SER Podcast.
Ahora sí, hablamos del Sevilla. Santi Ortega, buenas noches.
Canallas, buenas noches.
2-2. Voy contra el Leganés. Se ha adelantado Munir, lo hemos comentado al principio del Canalla. 0-1 gol de Munir, se ha adelantado el Leganés. Quique Salas en el 20, Isaac Romero en el 69 han dado la vuelta al marcador para el Sevilla, pero en el 72 Javi Hernández ha empatado para el Leganés. 2-2 y Diomande ha tenido una ocasión clarísima sin portero. Ha enviado el balón fuera en el último minuto de partido, que podría haber sido el 2-3 para el Leganés.
Y se percibe, Santi, por el micro de carrusel en el Pizjuán, ambiente raro todo el partido.
Y hoy había tregua, quiero decir, había tregua que el aficionado había dicho durante el partido a los futbolistas. Se les apoya, el equipo se apoya y al final mostramos la disconformidad diaria contra una directiva la menos querida o una de las menos queridas que yo conozco y llevo ya algunos años en esto, en la larguísima historia del Sevilla. La traducción al resultado de hoy es que de los últimos, atención, 21 puntos el Sevilla solo ha sacado 2, que no gana en su campo desde que se fue Navas, que no es poca cosa, eso fue en diciembre, y que claro, mucha gente se preguntará, pero ¿cómo es posible si hace un rato estabais contando que este era el cuarto equipo de España, porque se clasificaba cuarto, y ganaba la Europa League en Colonia, y la volvió a ganar en Budapest? Bueno, pues la concatenación de decisiones erróneas de unos directivos que no van a seguir, o no, ya veremos lo que tardan en seguir, porque esto no puede continuar así, ha convertido precisamente al Sevilla en esto, y de poder estar más o menos, no matemáticamente, salvado hoy de haber ganado, sigue haciendo cuentas y pendientes de lo que haga Las Palmas, o mañana el Girona, o el Alavés la próxima semana, o el propio Leganés, porque realmente son solo 6 puntos de diferencia. Increíble que el cuarto equipo de España esté todavía peor que el año pasado, que a esas alturas estaba ya salvado. Salvado,
hola, Aguilar,
ni quinto ni sexto.
Y Miguel Ángel Chazarri se incorporan al carrusel Canalla. Hola a los dos.
Hola.
Buenas noches.
Canalla, ¿qué tal?
21 puntos de los últimos 21, el Sevilla ha hecho 2. Está a 6 del descenso. ¿Creéis que va a sufrir o no?
Va a sufrir con toda seguridad. Va a sufrir con toda seguridad simplemente porque estamos viendo la incapacidad que tiene para ganar. Lo que no sabemos si va a sufrir hasta el final, si se va a ir a segunda o si lo puede solucionar antes. Hay que tener en cuenta que dentro de 2 jornadas se juega en el campo del Sevilla un Sevilla-Las Palmas, que pase lo que pase en la anterior jornada, salvo que sea muy buena para el Sevilla y muy mala para Las Palmas, es casi una final, porque después el Sevilla tiene al Madrid y al Villarreal para terminar el campeonato. O sea que el calendario y la incapacidad del equipo es de sufrimiento absoluto.
Sufre seguro, lo que yo no sé si al final habrá drama o habrá una máxima agonía en ese partido que se acerca en casa contra Las Palmas, ¿no? Pero ya se percibe en el Sánchez Pizjuán una tensión y un pánico que es impresionante, ¿no? Y ya ahora mismo lo malo, para mí lo negativo, no es tanto los números, que también, ¿no?, sino esa sensación que transmite el equipo de que no va a ganar ni un partido hasta final de temporada, ¿no? Y que el efecto Caparrós, pues más allá de calmar la grada, no ha servido para mucho, ¿no? Sí, está un poquito mejor el equipo, pero no gana, ¿no? Caparrós tiene un 2-9, ¿eh? Así que la situación con esos 2 partidos que ha explicado Manolo, claro,
es gravísimo. Y si me permites, Chazarri, 2-9 con un calendario no muy complicado. O sea, que han jugado contra el Deportivo Alavés, contra el Leganés y en Pamplona.
Pero los 2 en casa era para salvarte. Alavés para salvarte y hoy casi para salvarte. O sea, que si hubieras ganado estos 2 partidos, bueno, pues no le gana a nadie. Pero es que no lo ha hecho con el Español en casa, no lo ha hecho con el Mallorca, que perdió puntos. Te sacó otros dos puntos del Atlético Bilbao al último instante desde diciembre. Es que no ha sido un calendario complejo, como dice Manolo. Dice Chazarri, esto se viene ahora a Vigo. Y de Vigo a Las Palmas vienes a casa. Y si ahí te equivocas, yo es que no vemos al Sevilla jugando lo salga con el Madrid o con el Villarreal en la última jornada, que también estará peleando por la Champions. Ya veremos por lo que pelea el Madrid después del Clásico la semana que viene. Pero es que el Sevilla no está para... No le gana a nadie. Este es el problema.
Y con un ambiente, Chazarri, lo decía Santi, contra la propiedad, contra la directiva, insostenible.
Sí. Yo no sé qué es lo que harán con esto. De momento poca cosa, poco movimiento, muy constante, digo yo, ¿no? Muy real, ¿no? Pero vamos, esta situación con el Sevilla tan enormemente podrido en las alturas, es que nada bueno puede salir de aquí, ¿no? Y no sé qué decisión se tomará, pero es evidente que esto, la entidad se está deteriorando cada vez más, ¿no? Ya nos pareció mal a la temporada pasada, pues estaba camino de ser peor, ¿no? Y hoy, por ejemplo, como síntoma de lo que le pasa al equipo, ¿no?, se está jugando la permanencia con un delantero del Sevilla C, no del Sevilla Atlético, del Sevilla C, García Pascual, que no ha estado mal el chaval, pero eso es síntoma de una planificación y de una manera de gestionar el club que es que no tiene ningún sentido.
Porque el sevillismo, ¿con quién está? ¿Con Del Nido padre o con Del Nido hijo?
Yo creo que con ninguno ya.
¿Con ninguno?
Con nada de lo que hay. Con los que están seguro que no.
Y con otras opciones, la famosa tercera vía, Manolo Aguilar, la de Fede Quintero, ¿eso tiene calado o no?
Sí, claro que tiene calado. La de Fede Quintero y Antonio Lapi, claro que tiene calado. Lo que pasa es que ahora viene la dificultad de la negociación, de negociar con diferentes grupos de accionistas que están enfrentados entre ellos y que además van a querer un precio por sus acciones, y estos señores piensan que esto tiene un precio relativo según piden, porque aquí hay una deuda y una serie de cosas. Por supuesto que tiene calado, pero se tienen que abrir a negociar. Y sobre a quién quiere la afición del Sevilla, hombre, la afición del Sevilla al hijo ahora mismo no lo quiere nadie, y consideran que el padre es mejor que el hijo. Hay muchos que no quieren al padre, pero hay otros muchos que sí quieren al padre porque consideran que es mejor que lo que hay. Y la tercera vía, por supuesto que tiene calado, lo veremos pronto, pero se tienen que abrir a negociar y no es nada fácil.
Una tercera vía, Quintero y Antonio Lapi.
Una tercera vía que igual podría traer a Monchi de nuevo a Sevilla, Manolo.
Igual no, que si la tercera vía llega, está aquí Monchi un cuarto de hora después.
Claro. Un vuelo ya directo a Birmingham-Sevilla.
Es que eso sí, me refiero a eso. En un momento en el que está la cosa crispada, en un momento en el que la gente pide Junior vete ya, partido tras partido, en el que no se gana nadie, en el que la opción del padre y la del hijo, pues una es mala y la otra regular, pues yo creo que todas estas cosas sí calan y que se habla de esto en Sevilla y que es una preocupación grande, no por salvarte, que sí, sino por qué haces el año que viene para que el Sevilla no esté así el año que viene.
¿Van a decidir los mismos, es la cuestión? ¿Van a decidir los mismos que han decidido estos últimos años otra vez el ritmo y el camino deportivo de la entidad? ¿Otra vez va a elegir Víctor Horta el entrenador? ¿El club no va a ser capaz de orientar con esto de otra manera económicamente? Lo que pasa es que, como está esa tercera vía que estáis hablando, lo que no se puede pretender es vender el Sevilla, que está ahora con una deuda gigante y unas obligaciones de pago y la que se viene, porque nos van a meter obviamente en Europa, vender esto como si fuera Los Ángeles Lakers. O hay un poco de generosidad, o esto va a ser muy complicado, que a lo mejor se soluciona, pero que esto no vale lo que
¿cuánto
piden.
¿Cuánto piden por las acciones?
En torno, están hablando de 3.600 euros por acción, arriba, abajo, claro, valían 60 cuando las compraron, y el club debe más de 300 millones de euros.
Valían 60 y piden 3.600 euros.
Sí, es una de las cantidades de las que se ha hablado, sí.
Buah. Pues Santi Ortega.
Hay que tener en cuenta que ellos han comprado también a diferentes precios y que cada uno quiere vender también a un precio, ¿eh? No lo mismo comprarle a Pepe Castro que comprarle a Del Nido Benavente, por ejemplo, ¿no? Cada uno querrá poner
un precio. La mayoría, efectivamente, dice Manolo, y otros menos, claro.
Y para terminar, Chazarri, el primer día de Caparrós lo comparaste futbolísticamente hablando con el de Pimienta. ¿Hay mejoría en el campo más allá de que no suma, de que no le da?
A mí el primer día de Caparrós me pareció peor que García Pimienta. Empató contra el Alavés y ese partido me dejó unas sensaciones malísimas, ¿no? Ya contra Osasuna, uno menos, me pareció digno el equipo y hoy, sinceramente, creo que ha debido ganar. Pero bueno, ha debido ganar, pero también me acuerdo de Diomandé, lo que ha fallado, ¿eh? Que el fantasma de la segunda división ha sobrevolado por ahí, pero vamos, de una manera impresionante, ¿no? Yo creo que al equipo este partido le ha dado para ganar, pero es que tiene un manejo de las áreas nefasta, ¿no? Hoy ha marcado dos goles, pero le gané te marca de la nada, ¿no? Con regalos de Nilan, ¿no? Así que no le veo efecto ninguno, y esto yo veo al Sevilla cerrando la permanencia puntito a puntito. Como no lo veo ganando, pues puntito a puntito, a ver si te colocas en los 40-39 puntos y ponte a rezar para que eso te dé. No lo sabemos, pero te tiene que dar. No le veo otro camino al Sevilla, la verdad.
Es verdad que el gol de Munir, el de falta del Leganés, el primero, es un error gravísimo del portero del Sevilla. Chazarri, Manolo, Santi, un abrazo fuerte a los tres.
Noches.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo. Y antes de que cogieran el tren destino Madrid, de vuelta a casa, ya sabéis que ha habido un problema y lo hemos comentado al principio del Carrusel Canalla. El Leganés ha salido tarde de la estación de Santa Justa en Sevilla por el incidente que hemos comentado en informativos y también en el Carrusel Canalla. Han robado cables de cobre en la vía del AVE que va de Sevilla a Madrid, pasando por Toledo. Ha afectado eso al Leganés antes de que se subiera al tren. Antonio, hemos hablado con Jorge Sáez, uno de los futbolistas del Leganés, sobre el partido en Sevilla. Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Estábamos comentando ahora lo del ambiente del Pizjuán. ¿Vosotros lo habéis notado? ¿Habéis notado los silbidos y que era un ambiente extraño hoy en Sevilla?
Durante el partido yo no he notado nada, pero porque no suelo prestar mucha atención, pero es verdad que bueno, lo que es la salida al campo, escuchar esa afición cantando el himno es increíble. Yo no lo había vivido nunca. Cuando me tocó venir aquí hace unos años era en época COVID, no había afición y la verdad que se te ponían los pelos de punta. Y bueno, es verdad que al final sí que creo que le silbaron un poco, pero a mí, si te soy sincero, bastante tenemos con lo que tenemos aquí en Leganés, como para ver qué tienen ahí en Sevilla ellos.
Es verdad, en otras circunstancias un empate fuera de casa sería bueno, lo que pasa es que necesitáis sumar de 3 en 3 y claro, es un 2-2 que se os ha escapado la victoria al final, no sé cómo se os ha quedado el cuerpo.
Pues mal, se nos ha quedado mal. Nosotros obviamente lo que nos valía y mucho era ganar, incluso hemos tenido ocasión para ello, no hemos estado acertados y nos pasa lo que nos pasa durante, nos ha pasado en otros partidos, en otras semanas, que pequeños detalles o pequeños fallos nos cuestan muy, muy caro.
Y aún así estáis muy vivos, Jorge, os agarráis a los partidos, no consigue ganaros el Girona en Leganés, ni el Sevilla en Sevilla. Entiendo que es una frustración no sumar de 3, pero que estáis acostumbrados a competir, a sufrir, y a lo mejor esa baza es la que tiene que pelear el equipo, ¿no?, para seguir luchando por salvarse.
Sí, al final el equipo compite, para mí compite muy bien. Somos un equipo muy solidario entre nosotros, competimos todos los partidos, trabajamos mucho, pero nos está faltando esa pizca, pues no sería de cómo llamarlo, ¿no? Si suerte o acierto, o ambas, para poder, pues bueno, poder llevarnos los 3 puntos en algún partido, y así llevamos varias semanas y hay momentos que sí nos frustran, pero bueno, nosotros intentamos el siguiente fin de semana otra vez poner toda la carne en el asador para ganar.
Os queda Español, Villarreal, Las Palmas y Valladolid. De estos 4 partidos, ¿cuántos calculas que tenéis que ganar para salvaros?
Pues primero el del Español en casa. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que centrarnos en ganar el que nos viene por delante, porque por muchas matemáticas que haga, si después no hacemos los deberes, no sirve de nada. Entonces, ganar en casa, eso está claro, los que tenemos en casa ganarlo sí o sí, tenemos que hacernos fuertes, y fuera pues estamos demostrando que competimos muy bien, es muy difícil ganarnos, y si estamos un poquito más acertados, pues yo creo que de los 2 que quedan, 1 ganaremos.
No sé, Jorge, si te fijas mucho en el resto de rivales y ya estás todo el fin de semana obsesionado con lo que hace el Deportivo Alavés con el Atlético de Madrid desde el sábado a las 2 de la tarde y ya estáis muy pendientes de todos los partidos.
Antes no era de los que miraba los partidos, siempre he dicho que no soy de ver fútbol, pero es verdad que bueno, por la situación y conscientemente pues estás pendientes a ellos a ver los partidos. Ya por mi propio bien intento no ver los partidos, solo veo los resultados una vez terminan, porque te quita mucho tiempo y muchas veces también te desgasta mucho, y yo creo que nos tenemos que centrar todas nuestras energías en nosotros, en cada semana y en cada partido.
Pues Jorge Sáenz, a luchar, y a ver si el Leganés consigue salvar la categoría, que por fútbol posiblemente lo merezca. Un abrazo fuerte, y ya sabes que dicen que si se gana en casa, el punto fuera es bueno. A ver si se cumple esta vez.
Esperemos que sí. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias al futbolista del Leganés. Está en la parte, digamos, triste de Sevilla. La parte que contesta es la verde y blanca. Sonaba así hoy el avión que ha traído al Betis de Barcelona después de ganar 1-2 en el campo del Español.
Tiene que ganar la copa.
Lo graba desde su teléfono móvil Mar Bartra, y es la canción que lleva acompañando al Betis desde la Copa, que ganó en la Cartuja al Valencia, y que quieren volver a Plaza Nueva. Veremos si lo hacen en la Conference, pero hoy han pegado un zarpazo para meterse en Champions. Florencio Ordóñez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, canalla? Muy buenas noches.
Está el Betis de rigurosa moda, ¿eh?
No, impresionante. Lo que estamos viviendo aquí con el Betis, seguramente podemos encontrar el precedente en la temporada 2004-2005, que acabó con el título de Copa del Rey y con la clasificación para la Champions League. todavía no ha conseguido ni el título ni la clasificación para Champions League, pero esas sensaciones de entonces sí que se están viviendo ahora, ¿no? Es un Betis impresionante, desde aquella derrota contra el Celta en Vigo, aquella remontada del Celta, un 0-2 en el descanso, desde entonces ha ganado 9 partidos, solo ha empatado uno y ha perdido otro, el del Villarreal. Ha hecho 28 de 33 puntos y bueno, ahí está ya, ¿eh? Con la clasificación para Europa matemáticamente lograda, a falta de 4 jornadas para el final. Esto no había ocurrido antes, nunca en la historia del Betis, ¿eh?
Luchando por la Champions, es sexto el Betis, 57 puntos, el Villarreal quinto con 58. Hoy ha ganado, como decíamos, 1-2 al Español con goles de Lo Celso y este golazo de Antony en el minuto 91 que se ha cantado así en carrusel.
En el césped es Antony el que desde el lateral va a encarar. Antony hacia la bicicleta, sale hacia afuera, busca la rosca. ¡Bum! ¡Pero qué golazo!
¡Oh, mamita mía!
¡Golazo del Betis! ¡El diablo Antony! Desde el lateral del área, entrando por la derecha, gana ángulo, sale por el piquito y en el día de la madre se saca la madre de todas las roscas para dibujar la comba imposible y mandar el obús.
Realmente,
a la escuadra,
Florencio, es espectacular. De ya era un golazo el de Lo Celso, porque el Betis perdía 1-0 en el 85 y llegó el golazo de Lo Celso, pero este de Antony, sí. Este de Antony es inolvidable.
No, inolvidable, y además el minuto en el que llega, justo en el minuto 90, para darte una victoria que te mantiene vivísimo para seguir peleando por la Champions, porque si no ganas el partido todavía tendría opciones, pero hubiesen decrecido bastante. Ha sido escandaloso lo que ha hecho el Betis hoy, ha sido escandaloso. Ha vuelto a remontar un partido después de jugar en Europa, un partido que iba perdiendo, como pasó en Leganés. El Leganés llegó ahí perdiendo por 2-0, pero este Español, ojo, este Español tiene un muy buen nivel ahora, ¿eh? Es muy difícil de ganarle a este Español, y qué difícil, que desde octubre, por cierto, no perdía en casa, y qué difícil es meterle un gol al portero. Vaya porterazo que tiene el Español, ¿eh? Pero es que claro, cuando aparecen dos futbolistas del nivelazo de Giovanni Lo Celso, el pase de Isco, por cierto, los dos goles con Isco en el campo, que lo reservó Pellegrini, pensando en lo que viene el jueves en Florencia. El golazo maradoniano, podríamos decir, incluso, de Giovanni Lo Celso, y después ese zurdazo espectacular de Antony. Es que ante eso, como decía el propio portero del Español, ante eso poco se puede hacer, ¿no? Y ahí está el Betis. Ha sido, por cierto, recibido hace unos minutos por muchísimos aficionados, con cánticos, levantando a Isco a hombros, incluso cuando el equipo ha llegado a la ciudad deportiva de aquí del Betis en Sevilla.
Después del partido le han preguntado en la tele a Antony por su situación, por cómo se encuentra en Sevilla, en el Betis, por el gol, y esto ha dicho.
Aquí me he encontrado, por eso que estoy feliz, las cosas salen bien. Estaba de broma con Mister, que Mister me dice que yo fiz 2 golazos con la derecha y faltaba hacer con la izquierda. Y ahora, cuando celebré el gol, fui dar un abrazo, porque es una persona también que soy muy grato, que tengo mucho cariño y agradezco por la confianza.
Las palabras de Antony, y nos queda un minuto y medio para la publicidad, pero Elena de Diego, buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Buenas noches.
No sé qué ha dicho el míster del Español, que ya se veía, imagino, con los 3 puntos debajo del brazo.
Y la pues permanencia asegurada.
Sí, sí, sí. Encima, como decíais, ahora se ha roto esa racha de 10 partidos sin perder en casa desde el 25 de octubre, precisamente contra el Sevilla, que no caían los blanquiazules. Así que decía Manolo González que, tras ver cómo el Betis remontaba, se marchaban enfadados.
La gente dentro está cabreada, no hundida. Hay una diferencia entre el cabreo y el hundimiento. La gente está cabreada por perder el partido cuando lo has tenido muy cerca. Pero que va, la gente está... Lo que decimos de los aficionados lo sienten los jugadores. Los jugadores salen a competir y saben que son conscientes de tumbar a cualquier equipo.
¿Has flipado tú, Elena, con el gol de Antony?
He flipado, Antón. Sí, sí, he flipado como todos los que estábamos allí en el estadio. Y déjame que te apunte brevemente, Antón, que habrá que estar atentos a lo que pasa esta semana, porque se ha recogido en el acta arbitral que se han lanzado 3 mecheros a la portería que ocupaba el portero del Betis, Adrián San Miguel. El Español ya estaba apercibido de cierre por el lanzamiento de un vaso en el mes de septiembre al árbitro Quintero González. Así que veremos qué pasa con esta posible sanción al Español, porque el próximo partido es ni más ni menos que el derbi contra el Barça, que si gana el Clásico podría volver a ser campeón de Liga en el RCD Stadium.
Pues veremos qué pasa. Elena, Florencio, muchas gracias. Buenas noches.
Hasta luego.
Está en el apartado
Buenas
de
noches.
Público, ¿eh?
Adiós.
Tres mecheros arrojados desde la portería ubicada a la izquierda del terreno de juego. ¿Dónde está
es
la
afición
local?
Es que nos pilla ya la publicidad. Esto de la Desco es matemático, sí que. Vamos sí, a
ya,
ello.
Ya te lo he explicado. Mira, si me ha entrado y todo. No te pongas nervioso.
Nos quedaba una de fútbol de primera. Luis Quintana, Gran Canaria. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Antón? Buenas noches.
¿Y qué le pasa a vuestro delantero? ¿Dónde está?
Pues lesionado, Antón, es la estrella de Las Palmas, el clavo al que se agarra para intentar conseguir esa salvación, pero la realidad es que está lesionado. Diego Martínez no sabe cuándo podrá contar con él, ya se perdió el partido de San Mamés.
Y le preguntaron y no le gustó que le preguntaran en San Mamés.
No le gustó que le preguntaran, pero bueno, con el tiempo se ve que la pregunta era más que justificada porque no conocemos parte médico del club y habrá que preguntar, por supuesto, al entrenador. Se probó durante la semana, intentó el portugués acortar el brazo, estar para ese partido contra el Valencia, pero lo último que sabemos es que sigue lesionado, que hoy al menos se ha entrenado en solitario, pero la noticia, Antón, es que Las Palmas, que se está jugando seguir en primera, nada más y nada menos, en los próximos cuatro partidos, no sabe cuándo podrá contar con su jugador estrella y todo esto, como hemos dicho, sin parte médico de por medio y con un secretismo en el club que puede no augurar demasiadas buenas noticias.
Y con la preocupación, ¿no?, de que la permanencia se aleja un poco después de lo de ayer.
Sí, mucha preocupación y además una preocupación que yo al menos vi reflejada ayer en la cara de Diego Martínez, un entrenador que le suele gustar el baile de las preguntas, le va el rock and roll en las ruedas de prensa y ayer lo vi absolutamente derrotado, abatido y con la sensación de que él cree que esto tiene difícil arreglo ya a estas alturas, ¿no?
Está en zona de descenso Las Palmas, 32 puntos, 18º, a 3 de la salvación ahora mismo. Quintana, un abrazo, que vaya bien, ánimo.
Un abrazo, sí que...
Chao. Y Antón, hoy... El Palma Futsal ha hecho historia, se ha convertido en el primer equipo en ganar tres Champions consecutivas.
Es impresionante, ¿eh?
Sí, lo ha conseguido contra el Kairat, 9-4 en la final, uno de los goles de Mario Ribillos. Mario, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
buenas
estáis?
Noches.
Gracias por atendernos en directo en el Carrusel Canalla porque te debemos pillar en plena celebración, ¿no?
Mira el vídeo, mira qué fiesta.
Sí, bueno, aquí estamos con la celebración, ¿no? Al final... Es lo que toca, estamos aquí con los familiares, con todos los amigos que han venido desplazados y aquí estamos, disfrutando todos.
Cuéntanos, 9-4, la final contra Kairat, equipo de Kazajistán, uno de los grandes de Europa, 4 goles de Fabiño, 1 tuyo, 3 Champions consecutivas, es un sueño.
Pues sí, la verdad que no tengo palabras, ¿no? Al final hemos hecho historia, el nombre de Palma Futsal ahora mismo está... en lo más arriba posible, nadie, ningún club lo ha hecho ganar tres Champions consecutivas, así que tú imagínate todo el trabajo que hay detrás, y bueno, el partido pues redondo, ha salido redondo, hemos venido en un estado de forma muy bueno, hemos hecho una competición enorme y nada, y la prueba se refleja en la pista, ¿no? Que somos un equipo que muy guerrero, con mucha ilusión, con gente joven, veterana, con un gran entrenador, así que nos ha salido todo redondo, no nos podemos quejar.
Y no sé qué tenéis con esta competición, porque fíjate que es difícil ganarla una vez. A lo mejor no tenéis el mismo poderío en España, pero llegáis a Europa y sois el rival a batir claramente, Mario.
Sí, es un dato curioso, ¿no? Al final no hemos ganado ningún título nacional. Perdimos la final de la Copa de España hace muy poco y nos quedamos chafados porque, bueno, queríamos...
¡Olé, olé, olé!
Por favor, me quiero poner serio, por favor.
Estaban los compañeros de Mario posando con la copa y cantando.
Lo podéis, aparte de escuchar, ver en el YouTube de Carrusel.
No, bueno, que iba por lo de la final de la copa, que fue un palo duro y bueno, pero sí que es cierto que en Champions parece que tenemos ese gen ganador. Y bueno, y a la vista está, tres consecutivas, sabíamos que veníamos a hacer un papel, queríamos hacer un papel importante y joder, así ha salido, vamos, niquelado.
Dice Juan Gutiérrez, compañero de LAS, en su artículo de mañana, que es que ni el mejor Playas de Castellón a principios de los 2000, ni el mejor Inter hace una década, que lleváis 24 partidos sin perder en Europa. Desconozco si en mitad de esa fiesta, de ese baile, de tus compañeros con la copa en la mano, eres consciente de lo que habéis ganado como equipo y de lo que tú consigues con esta tercera copa, Mario.
Pues sí, al final son datos que están ahí, van a estar ahí. Como he dicho, hemos hecho historia, vamos a estar ahora mismo en lo más alto y estas consecutivas. Quizás ahora no le demos el valor que merece, pero pasado los años sí que vamos a darle mucho valor porque cuesta muchísimo lo que hemos hecho. Así que, bueno, disfrutar. no podemos hacer otra cosa. Yo creo que nadie se esperaba esto, para ser honestos, y bueno, tirando la puerta abajo estamos.
Estamos hablando con Mario Rivillo, hablando de la gesta que ha conseguido el Palma Futsal, estas tres Champions consecutivas, con un tío, Antón, que tiene unas cuantas más, porque a ti ya te empiezan a faltar dedos de las manos para contar las tuyas,
Pues sí, bueno, al final he tenido la suerte, soy un afortunado, al final es un privilegio poder tener cinco, he trabajado muchísimo, cuesta mucho, pasa que hoy en día la gente no sabe lo que cuesta ganar, y más una Champions que juegas. Aquí tengo al MVP.
El Jovito.
Cinco pay, tranquilo. Me falta la corona, tranquilo. Tranquilo, me la están haciendo.
Para la gente que lo esté viendo por YouTube, está posando Mario con la copa, la tiene abrazada.
Y ha aparecido Joao Víctor, ¿no?
Ha aparecido Joao Víctor.
Sí, aquí ha aparecido Negui. Aquí está el MVP, ya se ha ido por ahí. Pero aquí le tengo. Vaya partidazo que se ha marcado el tío.
Joder, ya ves.
Vaya bicho.
Pues nada, ¿cuántas más quieres de Champions?
Bueno, pues déjame disfrutar esta primero, ¿no?
Vale.
Déjame disfrutar esta. Pero bueno, ya nos hemos ganado la plaza para la temporada que viene, así que evidentemente vamos a ir a por todas, como siempre, pero ahora lo que nos viene todavía también es muy bonito. Nos viene una Final Four de la Copa del Rey, luego nos viene el Playoff de Liga, y bueno, venimos en una dinámica muy buena, y encima venimos de ganar ahora la tercera Champions consecutiva, así que venimos con la moral muy alta y vamos a seguir soñando. Que queda
la imagen mucho. Es preciosa, la podéis ver en YouTube de Carrusel, Mario Rivillos con el micro de la SER en la mano derecha y la Champions abrazada con la izquierda. Pues nada, que disfrutes mucho. Que la Muchas noche gracias. Sea larga, pero se os haga corta. Y un abrazo muy fuerte del Carrusel Canalla.
La noche va a ser larga, tranquilo, que ya te contará Fulana.
Un abrazo.
Muchas gracias a todos. Un abrazo.
Hasta luego. La imagen,
9-4, ha ganado Palma Futsal a Cairat en la final de la Champions.
Es bonita la imagen, la copa, el micro de la SER, la fiesta en Francia, y ganar tres Champions seguidas es muy complicado, así que para toda la gente del Palma Futsal, que lo hacen muy bien y curran mucho para que el fútbol sala español esté en lo alto, enhorabuena y gracias por esta comunicación desde Le Mans. Le Mans suena más a coches que a fútbol sala.
Y ahora hablaremos de coches.
Sí, mira, le apetece a Javi Blanco, tiene ganas de ello. Venga, Carrusel Canalla.
José Antonio Ponsetti, Pedro Martínez de la Rosa, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz madrugada.
Buenas noches.
Ha terminado el Gran Premio de Miami hace un par de horitas. Oscar Piastri ha ganado la carrera por delante de su compañero de equipo, Lando Norris. Tercero, George Russell. Mala carrera de los pilotos españoles. Sainz, noveno. Alonso, décimo quinto. Esto han dicho después de la carrera Carlos Sainz y Fernando Alonso.
Fue un error operacional que, como he dicho, no puede pasar. El día que queramos luchar por victorias y campeonatos del mundo y podiums, tenemos que aprender como equipo para que esto no pase. Por otro lado, la batalla con Alex, que obviamente hay que revisar, porque el equipo me había dicho que no me iba a atacar y no ha dudado en pasarme.
Ya sé que son 24 carreras en las que lo normal es no puntuar y lo normal es quedarse fuera de la Q1. Entonces, cuando hago el 11 en Japón, por ejemplo, y llego aquí al corralito y digo, ha sido una de las mejores carreras, realmente ha sido especial, pues se malinterpreta, ¿no? Cuando llega a casa ese mensaje, cómo va a ser el 11, una carrera súper especial y cosas así, porque cuando hay estas cosas son realmente prestaciones sobresalientes.
Alonso avisando de que el coche no da para mucho más y Carlos Sainz rajando de que le han puesto neumáticos usados en la parada y se ha quejado también de la pasada de su compañero Albon, ya que su equipo le había dicho que no le iba a pasar. Ponce, Pedro, empezamos por ellos y luego ya vamos con el líder del Mundial, quién ha ganado la carrera, lo que ha pasado con Verstappen y tal, pero lo de los españoles, que nos toca prepararnos para un año de sufrimiento.
Bueno, eso estaba en el guión, a ver qué piensa Pedro, pero este año no iba a ser un año fácil, no sé si iba a ser todo o va a ser todo un año de sufrimiento, queda muchísimo, ahora saltamos a Europa, las tres próximas digamos que terminan en casa, porque sería irnos a Imola, luego Mónaco y terminaríamos en Barcelona. Entonces, bueno, vamos a ver, ahí empiezan a aparecer cosas nuevas para los coches. Hombre, a mí me preocupa un poco más, Fernando, entiendo que estará esperando a ver qué nos dice Pedro, que hayan cosas nuevas, ¿no? Lo de Sainz es que no sé muy bien qué ha pasado ahí dentro, ¿no? Si el equipo te dice una cosa y luego hacen otra, dicho lo dicho, la fotografía real de Williams es que están aparentemente como mejor del resto de los mortales. Entonces, no sé, a ver qué sensaciones tiene Pedro de todo esto.
Bueno, yo estoy contigo, Ponseti. Yo creo que hemos visto un gran premio donde, oye, Williams lo ha abordado con sus problemas operacionales que decía Carlos y tal, que sinceramente no era consciente, ¿no? Son cosas que pasan dentro del equipo, pero al final tienes un Albon que ha acabado delante de un Mercedes y de dos Ferrari, y Carlos luchando con Hamilton hasta la última frenada con el Ferrari, ¿no? Entonces yo creo que muy positivo, han puntuado los dos coches. Yo creo que es una nota muy positiva para Williams. En nuestro caso, en Aston Martin, pues peor, porque aunque ayer Lance quedó quinto, la realidad es que si la carrera es en seco, como ha sido hoy, y con degradación, pues lo hemos pasado mal, ¿no? Lo hemos pasado mal, nos falta ritmo y las posiciones de hoy es lo que debe ser en condiciones normales, ¿no? Si no llueve. Por lo tanto, pues tenemos que mejorar claramente y lo antes posible. Vamos a ver cuándo nos llegan las mejoras. Yo la verdad es que no podemos decir, oye, van a llegar en Imola. Hay muchos equipos que están planeando mejoras para ser introducidas en la primera carrera de Europa, que es Imola, en 2 semanas. Nosotros todavía no tenemos una fecha, ¿no? Pero que estamos trabajando al 100% para traer mejoras, que no lo dude nadie eso.
La carrera la han ganado los dos McLaren, que son los coches que lideran el Mundial. Piastri primero, Lando Norris segundo. Verstappen salía de la pole, ha terminado cuarto. ¿Qué os ha parecido la carrera?
¡Buah! Verstappen ha estado brutal, aguantando a dos McLaren que están por encima de su coche, del coche Verstappen, pero bastante por encima. Y luego yo mantengo desde hace ya unas cuantas semanas que McLaren van a tener un lío, porque a mí me parece que Piastri está pegando gritos ya para reclamar ese número uno en el equipo. Ya veremos cómo acaba esta historia, pero lo de Piastri de hoy, creo además, Pedro, corrígeme si no me equivoco, que no sé qué cantidad de años hacía que un piloto de McLaren no ganaba 3 seguidas.
No, es increíble. O sea, sí, o sea, realmente cuando he visto el dato me ha asustado, ¿no? Porque desde el año 97-98, Mika Häkkinen, un piloto de McLaren no ganaba 3 grandes premios seguidos. Ha sido Piastri, ¿no? Que después del año 97 pues lo ha conseguido hacer él. No olvidemos que han pasado por McLaren pilotazos de la talla de Montoya, Raikkonen, Fernando, Hamilton, Button, y seguro que me olvido, Coulthard, etcétera, ¿no? O sea, que es realmente impresionante, con coches que han tenido temporadas que han dominado el Mundial, pero ha tenido que ser Piastri, ¿no? Por lo tanto, qué bueno es el chaval, qué bueno es el qué bien lo ha hecho hoy, cómo ha presionado a Verstappen hasta que Verstappen ha cometido un error. ¿Cuándo habíamos visto a Verstappen cometer un error bajo presión? O sea, realmente yo no lo recuerdo. Por lo tanto, cosa que puede preocupar, oye, que realmente les han metido 35 segundos al tercer clasificado, ¿no? Ha sido una diferencia abismal en este Gran Premio.
Pues claro, Piastri es el líder, cuando Lando Norris es en teoría el piloto, el número uno del equipo. ¿Esto cómo se gestiona, Pedro, en un equipo? ¿A mitad de temporada puedes cambiar, digamos, el orden de preferencias de tus pilotos o no?
Bueno, a ver, esto de que hay un piloto número uno y número dos y estas cosas, yo en toda mi vida en la Fórmula 1 jamás he visto un contrato en el que diga tú eres el número uno y tú eres el número dos, jamás. El número uno, el número dos te lo ganas en la pista. Y te lo ganas con victorias y te lo ganas pues yendo más rápido que tu compañero de equipo. El problema o el bendito problema, diría yo, que tiene McLaren es que tienen un coche espectacular, el mejor coche de largo en la parrilla ahora mismo, y tienen dos pilotos que ganan carreras, entonces están igualados y por eso no hay un orden estricto de número uno, número dos. Pero repito, es que no suele ocurrir esto de número uno, número dos, te lo has de ganar en la pista. y hasta que no queden pocas carreras, los equipos no se suelen decantar, ¿no? Por órdenes de equipo para beneficiar a uno, que normalmente si está luchando por el Mundial, beneficias al que está luchando por el Mundial en detrimento del otro. Pero no te olvides tampoco una cosa muy importante, lo más importante para un equipo de Fórmula 1 es el campeonato del mundo de constructores, el que suman los dos coches, y en este campeonato McLaren va primero destacadísimo, ¿no? Y teniendo este problema de número 1 y número 2, está claro que van a ganar el de constructores y no creo que tengan muchos problemas de órdenes de equipo de 1 o 2 de pilotos también, ¿no? Los demás nos hemos de poner las pilas, vaya.
El Mundial viaja ahora a Europa, como comentaba Ponsetti, Italia es el próximo destino, luego Mónaco y en este periplo termina en Cataluña. Aquí dicen los puristas que es cuando empieza el Mundial de verdad, ¿no?
Bueno, es una buena pregunta. Técnicamente sí, el Mundial de verdad ya ha empezado, pero bueno, a ver qué dice Pedro de esto.
No, lo que pasa es que sí que es verdad que, sobre todo hace unos años, cuando uno llegaba a Europa, era el momento que llegaban los equipos a Europa era el momento en que los equipos introducían mejoras y se volvía a rebalancear el campeonato, ¿no? Es decir, una cosa es cómo empieza y otra cosa es cómo llegas a Europa. Hoy en día, la verdad es que los equipos han cambiado tanto las tácticas de evolución que es una mejora constante y paulatina carrera a carrera. Entonces ya no hay estas revoluciones de repente llegamos a Europa, paquete aerodinámico de este equipo y del otro y que cambia totalmente la foto, ¿no? Son mejoras muy muy graduales y hay una cosa muy importante también, es que estamos en el final, en el año 25, de un reglamento técnico que el año que viene va a ser cambiado, revolucionado totalmente. Por lo tanto, que nadie espere revoluciones de desarrollo de ningún equipo en lo que queda de temporada. Se esperan evoluciones, pero no revoluciones.
Vaya, pues lo apuntamos. Pedro, un abrazo fuerte. Ponse, que vaya bien.
Venga, un abrazo. Feliz madrugada.
Un abrazo desde Miami, que Ponseti te he echado de menos, ¿eh?
Me imagino.
De menos aquí,
ya me traerán los encargos, no te preocupes.
Has dejado mucha huella, ¿eh? Te lo tengo que decir.
Hombre,
sí.
Hay fotos en todos los bares de
Ponseti.
Algún día os contaré toda la verdad.
Que vaya
un
bien.
Un beso muy fuerte.
Adiós. Un abrazo. Chao. Y buenas noches a todos. Gracias.
Igualmente, Antón, tenemos que ir despidiendo el canalla.
Sí, pero tenemos la portada de las de mañana. Javi Blanco, ¿qué dice?
Celebración de Arda Güler. Habrá final en Montjuïc. El Madrid se jugará sus opciones de liga en el Clásico tras vencer al Celta con exhibición al inicio y apuros al final. Partidazo de Güler y doblete de Mbappé.
Pues ahí nos veremos y nos escucharemos. Pero antes, el martes, Inter-Barça en Champions.
Que yo creo que va a salir bien para el Barça. Yo estoy en tu barco. Yo creo que el Barça le va a salir bien.
Yo también.
Yo creo que es mejor que el Inter. Y que le va a ganar.
Yo creo que va a ganar el Barça también, en Milán. Y si pierde, no creo que le vaya a afectar en la Liga.
Ahí tengo más dudas. Ahí tengo más dudas. Pero bueno, el domingo lo vemos aquí.
Hansi Flick ha conseguido que este equipo no se caiga con los golpes.
Pues nada, dicho queda.
Que vaya bien, me estaba colocando el reloj.
Un abrazo. Un abrazo. Buenas
Hasta
noches.
Luego.
Chao.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
New from Muscadine Bloodline 1090.
From Muscadine Bloodline, hear it wherever you stream music.